La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Buenos días y bienvenidos a las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias, a esta plaza murciana en la que nos encontramos. Bueno, la plaza tiene nombre, Plaza de Julián Romea, donde está el teatro también dedicado al que le dedicaron la plaza, un actor romántico de el 19. En esta ciudad que está en estado de feria, de feliz estado de feria, la Fuensanta, moros y cristianos, los toros, los huertos, tantas otras cosas, los conciertos, las fiestas, los bares, las barras y ítem más que contarles de esta prodigiosa Murcia en la que nos encontramos hoy y en la que venimos realizando el programa hasta las 12 de la mañana. Ya nos hemos cargado 2 horas y alguno de ustedes llevaba desde aquí a las 5 y sigue estando aquí. Quiero decir que si esto está abarrotado ahora de la manera que lo está, a las 11 de la mañana, pues se van a dar bocado, colgado del techo. Van a estar, bueno, bienvenidos, siempre hay sitio. Y si no, les dejo yo el mío, o les siento yo aquí a mi vera, en este magnífico escenario en el que nos encontramos para contarles todas las cosas que pasan, para distraerles, entretenerles a lo largo de esta mañana en la que todos los que configuran este programa vienen, están aquí y van a dar lo mejor de sí mismo ante todos ustedes. ¿Hoy qué pasa? Porque hace calor y que se sigue quemando media España. Y que ya ha desistido de su pretensión de ser representante de España en el Banco Mundial, el señor José Manuel Soria. Y supongo que ha desistido porque el gobierno se lo ha pedido. Hemos hablado mucho a lo largo de esta mañana y seguramente seguiremos hablando más acerca de este caso, de esta considerable torpeza del Partido Popular que ha rectificado ahora. Y que ha hecho que, bueno, aquí, como decía Luis del Val hace un momento, muchos anden recosiéndose la virginidad a toda prisa, ¿no? Y poniéndose la medalla de yo he sido, nosotros hemos sido, gracias a nosotros esto se ha revertido y no va el señor Soria, que es un señor, por cierto, que en el desempeño de su labor ha sido efectivo, eficiente, muy eficiente, especialmente en ese ministerio, en esa cueva de lobistas que es el Ministerio de Industria. Pero no era el indicado, seguramente, y además el proceso no ha sido el indicado para ocupar ese cargo en el Banco Mundial. Ha sido una forma de darle munición al adversario, que ha sabido aprovechar, lógicamente. Ha sido una manera de dividir al partido, ha sido una manera de todavía poner más difícil el difícil a veces entendimiento con el grupo que puede completarle una mayoría al PP, que son Ciudadanos. Bueno, es verdad cuando dice Soria que él ni ha estado imputado, ni investigado, ni condenado, ni inhabilitado, ni nada de eso, es verdad. Ha renunciado a 2 cargos sin haber cometido ningún delito, también es verdad. Pero había tenido un fallo de memoria muy delicado en un momento delicado del gobierno que le obligó a renunciar al ministerio cuando no recordaba que había sido administrador de sociedades offshore en Panamá y en Jersey, lo cual no es ilegal, por cierto, no es ningún delito. Pero voces del propio ministerio decían que no era compatible la una cosa con la otra, es decir, ser ministro del gobierno de España y tener alguna, o haber tenido, o haber participado hace años en alguna administración o en la administración de alguna sociedad offshore. Bueno, acaba por lo tanto el caso Soria y aquí paz y allá gloria. Rectificar seguramente es de sabios, como saben ustedes. También parece que acaba ya el paripé de Sánchez, esta ronda de contactos, de llamadas que iba a hacer a todos los demás. Ahora parecía que iba a arreglar la situación de bloqueo político y llamó a Rajoy, que se puso al teléfono, por cierto, cosa que no ocurrió al revés, cuando las llamadas o las conversaciones eran prescindibles, como él mismo dijo, ahora ya no son prescindibles, y en 10 minutos, pues no sé de qué hablarían, pero qué tal lo estás pasando, cómo están los niños, o las niñas, en este caso, pues mis niños bien también. ¿Y qué te ha gustado Mojácar? Sí, muy bonita. ¿Y tú en San Xenxo qué tal? Wow, me lo he pasado del carajo, caminando a toda velocidad y tal. Bueno, ¿y hacemos algo con el gobierno? Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues porque tú sigues con lo del no, ¿no? Claro, joder. ¿Y entonces para qué me llamas? Supongo que le habrá dicho. ¿Y entonces para qué me llamas? No, pues a ver si hay alguna solución. ¿Qué solución quieres que haya? Si tú me dices que no, terceras elecciones. Y todo esto es un paripé, no deja de ser un paripé que monta el señor Sánchez para ver si de alguna manera disimula de que ese, uno de los grandes responsables, seguramente no es el único, pero es uno de los grandes responsables, desde luego el que tenía la llave para evitar las terceras elecciones, y las terceras elecciones van a llegar porque él cree que le convienen. Y las maniobras de distracción, hombre, hasta su propio partido en Andalucía, por boca del secretario general del partido, del número 2, la mano derecha en el partido de Susana Díaz, que por su boca habla Susana Díaz, fue contundente. Dijo, no engañe a la gente con pactos con Podemos, hombre, no engañe usted, no distraiga, no maree, no engañe el propio Partido Socialista. Pero bueno, estas conversaciones, como ven ustedes, no tienen más de lo que tienen. A cuatro días para la diada catalana, la Fiscalía ha advertido que va a actuar con contundencia frente al desafío soberanista, que va a actuar a todas las vías jurisdiccionales, incluida la penal. Insistía ayer la Fiscal General del Estado en el día de la apertura del año judicial. No hay legitimidad fuera de la Constitución, en fin, estas cosas que hay que decir, porque entre otras cosas son las que marca la ley y el sentido común. Ante una diada que ya venimos contándoles esta mañana, que este año anda un tanto más dispersa. La del año pasado fue bárbara. Bárbara. Oiga, y aunque uno no esté de acuerdo con el contenido de la manifestación, hay que reconocer que la manifestación fue magnífica, ejemplar, pacífica, festiva, reivindicativa. Bien, oiga, mucha gente, la Meridiana, que es una avenida enorme, larga, llena, repleta hasta arriba. Todo lo que ustedes quieran. Pero como cada año parece que es que al año siguiente va a llegar la independencia y luego la independencia no llega, claro, la gente ya empieza a estar un poco cansada de todos los años lo mismo. Y seguramente para este año hay menos motivación, hay menos, ¿cómo les diría yo?, menos entusiasmo. Y seguramente menos manifestantes. De hecho, se ha dividido en 5. Y van a ser 5 que seguramente saldrán bien también, ¿eh? Y habrá mucha gente. Son 5 manifestaciones más pequeñas repartidas por toda Cataluña. Pero bueno, da igual. Al final el desafío es el mismo. Es un soberanismo. No les gusta escuchar esto, pero que va en decadencia. Que va en decadencia desde que no consiguieron la mayoría de las elecciones anteriores, las elecciones del año pasado, autonómicas. Era generales todavía menos, y veríamos qué obtendrían ahora. Porque la gente también se cansa, se desfonda. Oiga, es agotador ser catalán independentista reivindicativo. Imagínense ustedes lo que es, si ustedes quisieran ser ahora mismo en Murcia independientes de Cartagena, o de Almería, o de Madrid, o de Bruselas, y todos los días hay que estar demostrando que eres el buen murciano, todos los días con el manual del buen murciano, a ver si me equivoco, y resulta que me dicen que no soy un buen murciano, que es lo peor que te pueden decir en Cataluña, que eres un mal catalán, cosa que hacen, por cierto, y todos los días reivindicando, y todos los días manifestándote, y todos los días yendo, tirando de manual. Oiga, es agotador. Ser catalán nacionalista de por sí ya es agotador. Pero ser independentista es una cosa que exige de verdad una dedicación que es digna de tener en cuenta, ¿eh? Digna de tener en cuenta. Ahora, si les parece bien, como ven ustedes, tenemos aquí esta mesa llena y repleta de comentaristas de primera línea, que son los que van a dar el análisis debido a esta actualidad que les vengo contando desde las 6 de la mañana. Estamos en el Teatro Romea. Todos aquellos que ahora mismo, camastrones, se despierten a las 8, y hay que ser camastrón para despertarse a las 8 de la mañana. saben que en la tercera planta hay sitio. Así que les esperamos si quieren venir en esta mañana de radio que vamos a realizar aquí con motivo de las fiestas de la Feria de Murcia 2016. Pero hay otras noticias que le quiero adelantar en estos titulares. Sin tregua.
Dos grandes incendios forestales siguen activos en las localidades coruñesas de Muiños y Oímbra, donde se han quemado más de 1,000 hectáreas. En Alicante sigue sin control el fuego de Bolulla y hoy el ayuntamiento de Benitatxell va a pedir la declaración de zona catastrófica.
Crímenes contra la humanidad.
La oposición venezolana denuncia a Nicolás Maduro ante el Tribunal Penal Internacional. Hoy la oposición vuelve a salir a la calle de las principales ciudades del país para pedir el revocatorio de Maduro.
Accidente provocado.
Muere un bebé de un año en Almería en un accidente provocado por un conductor kamikaze. Los padres y un hermano de la menor están heridos de gravedad.
Vuelta a casa.
Un equipo de astronautas rusos y estadounidenses han regresado hoy a la Tierra tras haber pasado 172 días consecutivos en la Estación Espacial Internacional. Allí han realizado experimentos relacionados con la biología.
Se tienen que haber entretenido los 172 días metido en la...
en la cápsula.
Madre mía. Sin paparajotes, además, es una cosa terrible. Ya saben que el WhatsApp, donde pueden dejar ustedes su explicación, su comentario, su idea, yo pienso de qué mensaje de voz, es el 699-1314. Se presentan, soy tal de tal sitio, y nos lo cuentan, 600-99-1314. En deportes, momentazo que se vivió anoche en el partidazo. Juanma Castaño, buenos días.
Buenos días, la de anoche fue una gran noche de radio en el partidazo. A la vez, Tebas, Presa y Marcelino. Y la conclusión, pues que Tebas sigue diciendo que Marcelino, el que era entrenador del Villarreal en aquel Sporting Villarreal, no actuó bien en la última jornada de la pasada liga. Marcelino sigue defendiendo su honradez, por supuesto. Y el presidente del Rayo, que había hecho unas declaraciones francamente desafortunadas sobre Marcelino, pidió disculpas, pero Marcelino no se las ha aceptado. Así que, insisto, todos en su posición. Si no lo han oído, está en la web de la COPE y en el podcast de El Partidazo. Y por cierto, ustedes tienen calor hoy, ¿verdad? Pues imaginen los ciclistas de la Vuelta Ciclista a España. 177 kilómetros desde Castellón a más de la casa. Final en alto. Va a ser terrible.
Animalitos. De verdad, pobrecicos míos. Que es, no diga ciclistas, diga superhombres. Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Va a volver a ser un día de calor, mucho sol, aunque en Galicia comienza a remitir. En el noroeste las temperaturas podrían bajar hasta 10 grados.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE. Estar informado.
Este fin de semana vuelve la Liga. Con todos los partidos, la emoción.
¡Chuta fuera!
Narrados por el mejor equipo de deportes.
Partidazo a la vista.
El sábado, Real Madrid, Osasuna. Fútbol Club Barcelona a la vez.
Se juega bien toda la vida.
Y el domingo, Valencia Betis.
ETC.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego. Y recuerda, de lunes a viernes a partir de las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño.
Ay, está torcido otra vez.
Tu casa tiene motivos para odiarte. El día que se vengue, te hará falta el mejor de los seguros. Seguros comercializados por Bankia. Hogar, auto, vida y accidentes. Infórmate en oficinas Bankia y en bankia.es.
Ay...
Volver a casa cuesta menos con el supermercado del Corte Inglés.
Porque ahora tienes un 50% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos de alimentación, droguería y perfumería.
Por ejemplo, el aceite de oliva La Española, comprando 2 botellas de 1 litro, la segunda te sale a 2,25 euros.
La segunda unidad a mitad de precio.
Supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Oye, ¿hay alguna forma de matar el gusanillo con las mejores patatas fritas del mercado Narans?
Eso es imposible, Herrera, que decía el clásico. Si es que no hay nada mejor que las patatas marinas de Vicente Vidal, que este año, por cierto, han sido nombradas como las mejores por los expertos. Con su aceite de oliva, patatas de los campos españoles, sal de Formentera, ¿cómo no iban a estar buenas? Patatas fritas Vicente Vidal. Pídalas en su tienda, en su bar y disfrute de los sabores de nuestra tierra.
No se entiende la afición autodestructiva del PP. Después del nombramiento de José Manuel Soria, a través de los focos de la polémica, hacía así durante 5 días, ha tenido que rectificar. ¿Será para algo? ¿Será para nada? Es el comentario y análisis del gran Santiago González. Santi Majetón, buenos días.
Buenos días, querido Herrera. La operación Soria es uno de esos sucesos que no resultan comprensibles, ni por el qué, ni por el cómo, ni por el cuándo, ni por el por qué, las explicaciones. Si el gobierno quiere una prueba más del despropósito, lo tiene hoy en las portadas de la prensa. El desistimiento de Soria para el Banco Mundial le ha quitado los titulares a la inhabilitación definitiva de Otegi para ser Lehendakari. En algo tiene razón el exministro. Él no ha sido imputado, ni condenado, ni inhabilitado por ningún delito. Se limitó a mentir. El gobierno proponente tampoco entendió la causa de su fiasco y mintió al defender su idoneidad. Ni fue elegido en un concurso, ni habría sido ilegal negarle la plaza. Ha sido un regalo para el PSOE. El joven Sánchez hace el paripé de la ronda de conversaciones mientras estira el caso Soria hasta empalmar con el juicio por la Gürtel, que va a ser su verdadera campaña electoral. Al final, el presidente ha tenido que recular presionado por la mitad del partido. El PP debería enterarse ya de que no rige para ellos el mismo código de conducta que para sus adversarios. Haría mal el presidente si copiara el argumento de la entonces ministra de Sanidad Leire Pagín en diciembre de 2010 para justificar el nombramiento de una amiga tan poco cualificada como ella misma. Pues solo faltaría que la ministra no pueda nombrar a quien le salga de los cojones.
Damas y caballeros, quiero presentarles a nuestros especialistas en el florete, como por ejemplo un casi local, que es Inocencio Arias Ambassador. Chencho Arias, buenos días.
Buenos días. Soy casi local porque yo precisamente debuté aquí en este teatro hace 50 y tantos años, donde estás tú, 3 metros más delante. Y lo hicimos también, lo hice también, que fuimos premio nacional. Yo fui el apuntador y estaba metido en la concha, ahí, por lo tanto yo fui el único, claro, que cantó toda la obra. Ahí, a 2 metros de ti.
Es verdad, madre mía, pues bueno, todos tenemos un pasado. Isabel Durán también, ¿qué tal, Isabel? Buenos días
a todos.
¿Todo en orden? Sí, ¿no?
Todo estupendamente. Bien, y más aquí en Murcia. Con este teatro que es una joya, abarrotado.
¿Y conocen ustedes, supongo que sí, a una leyenda del periodismo español, que es Antonio San José? No es una leyenda, no está muerto, no.
Aquí estamos, vivos y bien. Buenos días, Carlos, y encantados de estar aquí en el Teatro Romero.
O sea, en 40 segundos que tenéis que repartiros, me decís, ¿ha solucionado bien este asunto de Soria el gobierno, sí o no, Chencho?
No, esto es lo de Zola. No solo es una cosa que ronda la falta, sino que es un gran error.
¿Y Antonio?
Rectificar tarde y mal. Creo que ha sido una operación fallida que luego explicaremos.
¿Isabel?
Pero por lo menos ha rectificado. Yo creo que era un error de campeonato y de adolescentes. Es incomprensible lo que ha hecho el gobierno.
Y sobre todo, ¿cómo lo ha hecho más que lo que
¿cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho, sobre todo? Pero ha rectificado, que por lo menos, oye, esto queda.
Sony 19, las 8, 7 en Canarias, a las 8 y media. Tertulia y análisis aquí desde el Teatro Romea de Murcia. Con permiso.
Herrera en COPE. Estar informado.
Caballeros, ¿cómo les va? 8:30 de la mañana. ¿Será posible que haya alguien que se esté levantando a esta hora? No. Qué escarnio para todos aquellos que se han levantado a muy temprana hora aquí en Murcia para venir al Teatro Romea, a este teatro en el centro de la ciudad, a echar con nosotros una mañana memorable, esperemos, mañana de radio. Saben que a partir de las 8:30 todos los días, 7:30 en Canarias, comienza el análisis de la actualidad con nuestros contertulios y con nuestro medio volante, que es Santi González Magetón. Buenos días.
Buenos días, querido Herrera.
Que siempre reparte juego a la tertulia con un mérito añadido. Lo hace sin sacar los pies del barreño, como ya les contamos ayer. Eso es. Porque bueno, hoy está, ¿cómo está Bilbao de temperatura hoy?
Pues es que yo puedo sacar los pies del tiesto, pero del barreño ni hablar, y menos en días como hoy, que la máxima se anuncia de 37 grados, igual que en Sevilla, no digo más.
Bueno, ¿qué asuntos pueden llamar hoy la atención de estos tres fenómenos? Me imagino que Camino Soria mucho, ¿no?
Lo es. El gobierno ha tenido que recular por dos motivos poderosos: no dar más motivos a Ciudadanos para explicar el fin de su pacto, y porque el caso había provocado una división interna en su partido hasta entonces inexistente. El segundo asunto, que para el Correo Della y Gara es el primero en sus portadas, es la rotunda descalificación por parte del Tribunal Constitucional de las aspiraciones de Arnaldo Otegi a concurrir a las elecciones autonómicas del 25 de septiembre al inadmitir su recurso.
Bueno, él, digamos que parece que él tenía muchas esperanzas en el Constitucional, pero en realidad,
pues no sé si tantas, porque lo que él dijo entre sus bravatas era que el Tribunal Constitucional no conseguirá que yo deje de hacer campaña en el mes de septiembre.
No, nadie le va a impedir que participe en actos electorales.
Lo que es un poco más discutible es que EITV, el ente autorreferente, siga incluyéndolo en su programación como si fuera un candidato más, como hizo antes de ayer, y que el resto de los candidatos traguen. Otro asunto es que estamos a 4 días de la diada y la única señal del tema es la intervención de la fiscal general del Estado en la apertura del año judicial. Consuelo Madrigal advirtió ayer que actuará donde haga falta contra el secesionismo. No sé si merece la pena dedicar un rato a los paripés telefónicos de Sánchez, 10 minutos con Rajoy y 25 con Pablo Iglesias. ¿De verdad creen los contertulios que esto va a alguna parte o solo a pasar el tiempo para unas terceras elecciones que se habrían de celebrar en pleno proceso Gürtel?
¿Tenemos algún candidato hoy para el desfibrilador de tontos?
Pues sí, necesitamos uno colectivo y además rural para unas activistas del Valle de Arratia que han pintarrajeado la iglesia de Yurre con una pintada que dice: somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar. El párroco del lugar, José María Cortázar, decía, el hombre muy puesto en razón, que debe haber otras formas más inteligentes de reivindicar la igualdad entre sexos, y que en la parroquia de Yurre no ha quemado jamás ninguna bruja.
Bueno, son cosas de la memoria histórica, ¿eh? Porque se empieza por la Guerra Civil y se acaba en la Edad Media.
Sí, ¿no? Y en realidad, además, esto es un plagio encadenado. El senador de Podemos, Ramón Espinar, parafraseó en Twitter una canción de La Polla Records que decía: somos los hijos de los obreros que nunca pudisteis matar, somos los nietos de los que perdieron la Guerra Civil. Alteridad se llama esa figura. Espinar Junior es hijo de Espinar Senior, un señor que se pulió casi 180.000 euros con una tarjeta Black.
¿Y por qué todos estos se parecen tanto, ¿no? ¿Por qué? Hubo un ministro de Justicia que se llamó Fernando Bermejo, como recordaréis, que dijo: hemos tenido que luchar contra los padres y luego estamos luchando contra los hijos, es decir, el PP. Y su padre era el alcalde falangista de Arena de San Pedro.
Pues sí,
pues sí. Alteridad. Cosa, alteridad, eso es la alteridad.
Absolutamente.
Desfibrilador de tontos, por favor. Vamos a tener un problema de baterías y de existencias.
Sí, hay que...
Porque
hay,
saben
que...
ustedes que el problema del desfibrilador de tontos, que necesita a veces tanta intensidad para el tonto. Vamos a ver, el tonto sigue siendo tonto después de ponerle el electrodo, ¿no?
Pero
lo que
pasa
es que le quita el ataque, le quita el ataque. Un ataque de tonto y se lo quita.
Yo creo, Herrera, que lo que hay que dejarse es de la producción artesanal y empezar a fabricar desfibriladores en montaje en cadena.
Exactamente, exactamente. ¿Qué otra cosa no? ¿O qué otra cosa si no? Me alegro de saludarte. Adiós, adiós.
Hasta
adiós,
mañana,
adiós,
buenos días.
Caballeros, aquí en el Teatro Romea de Murcia, arriba hay sitio, ya queda menos, gracias a todos por venir, gracias por estar aquí, son muy amables, gracias por estar desde primera hora de la mañana. Seguramente todos ustedes tienen cosas que hacer, y algunos han dejado cosas que hacer para poder venir a ver a estos
circo.
Estos cuentahistorias, que voy a decir contacuentos, ¿no? Cuentahistorias, que estamos aquí. Yo se lo agradezco de todo corazón, son ustedes muy amables. Y a todos los que nos escuchan ahora mismo en cualquier lugar de España, también. Hoy vamos a hablar de muchas cosas. Y la primera pasa por la rabiosa actualidad que nos lleva, en primer lugar, a esta renuncia, seguramente forzada por el gobierno, de la candidatura del señor Soria al Banco Mundial. Que en sí mismo, hombre, no es el problema finisecular de España, ni mucho menos. Pero es llamativo, muy llamativo. Es decir, para la intrahistoria de la política, de los tiempos, de los usos, de las costumbres, tiene importantes moralejas, ¿no, Chencho?
Bueno, yo lo que creo que es importante es la ceguera del Partido Popular al proponer a este hombre para el cargo en Washington. La ceguera porque, aunque en realidad tú lo has dicho bien claro, no ha cometido ningún delito, no está imputado de nada, no es ningún delincuente, pero era tan previsible que se iba a armar un escándalo que parece mentira, no sé, los asesores de Rajoy en ese momento tenían que estar viendo el partido de España con Liechtenstein, porque si no, no se explica cómo pudieron meter la pata y no decirle a alguno, al menos uno, pero presidente, ¿te das cuenta la metedura de pata que vas a hacer? Que le vas a ponérselas a huevo a la oposición, se las va a poner con Fernando VII, y yo creo que lo más llamativo es la metedura de pata.
Y para Antonio San José.
Bueno, como diría el clásico, ¿qué necesidad había, ¿no?, de proponer a José Manuel Soria para este puesto? Que es, desde luego, una persona que, vamos, tengo que decir, José Manuel Soria me parece un profesional capaz,
sí,
capacitado, conoce bien la materia económica, habla inglés, seguramente reunía los requisitos para el puesto desde un punto de vista técnico. Ahora, políticamente no podía ser más inoportuno. Y a mí me sorprende mucho que ahora se sorprendan en el entorno del gobierno de la que se ha montado en la prensa y en su propio partido. Pero no pudo nadie prever con antelación la que se iba a montar. Pero es que, no sé, yo no sé, a veces los políticos pierden el contacto con la realidad. Y estaba anunciado este final de renuncia, que al final es una operación fallida. José Manuel Soria, pues es funcionario, tiene, como decía Rajoy, es que no hay que echarle de España. Nadie dice que se vaya de España. Puede trabajar, puede desempeñar un puesto adecuado, pero no ponerle en este escaparate que evidentemente hace que el foco mediático y político esté sobre él. Cuento una anécdota. Hablaba hace 48 horas con un diputado del Partido Popular. Y que estuvo en la votación de Mariano Rajoy, la no investidura del pasado viernes, y regresaba inmediatamente después a su circunscripción y escuchó esa noticia y tuvo que mirar el dial de la emisora porque pensaba que estaba escuchando un programa de humor, ¿no? Yo no se dio cuenta que era Juan Pablo Colmenarejo en la COPE, que es un informativo muy serio y muy solvente, para darme cuenta que mi propio partido había cometido ese error, ¿no? Y al final dices, bueno, ¿por qué? ¿Por qué se llega a esto, ¿no? A este dislate que supone un desgaste muy importante para Soria, para el gobierno, y luego una división interna dentro del propio Ejecutivo que evidentemente juega cada uno su propio papel.
Bueno, Isabel,
y Durán. Además ha sido una división muy manifiesta, muy palparia dentro del Ejecutivo y también con el Partido Popular, porque han dejado todos claro que ellos no han sido y han querido dejar muy claro, que es decir, desde la vicepresidenta hasta la secretaria general del Partido Popular y el resto de los miembros del Ejecutivo que no eran partícipes de esta decisión y que no sabían casi ni cómo explicarla, lo han hecho muy público y ha sido, y esto es muy malo por las formas en las que lo han hecho, el hecho de comunicarlo a los dos minutos de concluir esa sesión de investidura fallida de Mariano Rajoy. Parece que había una cierta premeditación y creo que ocultaban algo. Ha sido un error. Yo encuentro que es un error incomprensible, porque no son novatos, no son adolescentes, no son los podemitas que están llegando aquí y de repente les pillan. No, no, es que es gente, yo considero que el gobierno de Rajoy es gente muy solvente, muy preparada, pero están cometiendo errores verdaderamente tan de bulto que son inexplicables. Y en el caso de Soria, que efectivamente es un hombre con una trayectoria, con un currículum, pues que no lo tiene todo el mundo, no podía acceder a este cargo. ¿Por qué? Porque se fue del gobierno precisamente por un error nuevamente de campeonato. El no acordarse de que tenía sociedades offshore tampoco es muy normal. Y puso en un brete al gobierno. Y es verdad que no está imputado. Es verdad que no está en ninguna causa de corrupción. Pero, ojo, porque yo he hablado con alguien próximo al gobierno y lo que se temían no solamente es la escandalera pública en España, que ya lo ha sido y que es inevitable porque la oposición va a pedir explicaciones en el Parlamento, sino también se temían que el Comité Ético del Banco Mundial rechace al candidato propuesto por el gobierno de España. Y eso no nos lo podemos permitir.
Sí, sí es verdad, como se ha dicho, lo dijo Mariano Rajoy, que el propio Soria le había pedido este puesto, y además todos sabemos que Mariano Rajoy y José Manuel Soria son amigos, amigos personales, aparte de compañeros de partido. Yo creo que ese es el tipo de favor que no se puede pedir nunca a un amigo, porque sabes que le estás comprometiendo. O sea, habrá otros muchos puestos, pero ese no. Evidentemente, ¿no? Y el guión, efectivamente, parece que el guión lo han escrito los adversarios políticos del PP. Hacemos la investidura, va a salir que no, y además un minuto después se va a anunciar que Soria es el candidato. Con lo cual es que dices, bueno, vamos, está perfectamente diseñado el guión, ¿no?
Sí, sí, o sea, sobre todo
pesa, sobre todo pesa.
Para hacer felices a los socios con lo que ha costado.
Sí, bueno, a Ciudadanos, además. Ciudadanos. Estás con un discurso contra la corrupción.
Con las ganas, etcétera. Con las ganas que tienen Ciudadanos de...
Claro.
¿Verdad?
Es una cuestión de inoportunidad política. Más allá de la legalidad, que evidentemente sería legal y podría ocupar el puesto, pero es absolutamente inoportuno.
Bueno, otra cuestión. Las llamadas de Sánchez, la ronda de contactos que hay, ya se ríe Isabel Durán, pero ya vamos a ver, no contar ningún chiste. He dicho, la ronda de contactos que ha abierto el señor Sánchez.
Vamos a ver, Herrera, a ti mañana te llama Sánchez y te dice, Carlos, a ver, que quiero tener una ronda de contactos contigo, con Chencho Arias, con Antonio San José, conmigo misma.
A mí,
y decimos,
Sánchez,
fenomenal.
Me cae muy bien y es un contenido también, muy agradable.
Estupendo. Pero ¿a qué está jugando? Porque es que no tiene ningún encargo constitucional, no tiene ninguna función más que su propio marketing político, que es a lo que está dejando en evidencia, que los españoles le importamos tres pimientos, que la Constitución, el parlamentarismo, le importa tres pimientos y más de lo mismo, y que, por lo tanto, llamar a Mariano Rajoy 10 minutos para decirle no es no, y como ya sí que has entendido que parte del no, te vuelvo a llamar para volverte a decirte que no. Yo creo que esto se está choteando en el abrigo de todos los españoles, sinceramente, me parece una vergüenza.
¿Y Chencho?
No, yo creo que Pedro Sánchez, a mí, ni me cae bien ni me cae mal. Yo creo simplemente que es un líder con el que el Partido Socialista no va a ninguna parte. Pedro Sánchez es un tipo que parece buena persona, pero que no es un peso pesado, no es un líder para dirigir un partido importantísimo en la historia de España y que debe seguir teniendo un papel muy importante. Con Pedro Sánchez no lo va a tener. Yo creo que él siempre ha acariciado la idea de que él podía ser presidente como fuera, apoyándose en Podemos, probablemente apoyándose, lo que hubiera sido una blasfemia, en los partidos independentistas, ha alimentado esa ilusión. Y no sale de su no, que ya no es explicable. Es decir, del momento en que le están diciendo gente sensata de su partido, como Felipe González, como Solana, mucha gente importante de su partido, hombre, habría que ver si habría que ir a la abstención por el bien de España. Del momento en que está viendo encuestas que dicen que los votantes socialistas hay más personas que dicen que debe facilitar el gobierno que mantenerse en el no, del momento en que persiste en eso, uno se pregunta, ¿a qué juega el señor Pedro Sánchez? Es posible que lo que juegue es hacer lo que hizo Zapatero. Zapatero, cuando se marchó, dejó la militancia del Partido Socialista en la mitad. Los militantes socialistas, cuando se marchó, eran la mitad de los que había cuando él entró. Y con Pedro Sánchez puede ocurrir lo mismo. Yo, es una persona que no acabo de entender. No me cae ni bien ni mal, como digo. No me cae.
Yo en esto estoy plenamente de acuerdo, no puedo estarlo más, con Pablo Iglesias. No entiendo nada. Yo, la verdad es que por muchos análisis que hago no puedo entender por qué esta ronda de contactos, ¿para qué? Porque esto te supone siempre esto, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el fin? Porque esto es la crónica de, como esa película que es inolvidable, que era El viaje a ninguna parte, ¿no? Todos sabemos cómo va a terminar. Y no entiendo nada, máxime, cuando él dice que no quiere protagonizar un gobierno, presidir un gobierno, supuestamente, si consigue un número de acuerdos en los partidos de oposición al Partido Popular. Que él no quiere ser presidente de gobierno. Si no quiere ser presidente de gobierno, ¿para qué esta ronda de contactos? Que empieza con el PP y dice, señor Rajoy, bueno, ¿cómo estás? Como tú decías, habrán hablado del verano y luego, oye, que nada, que empiezo contigo porque eres el partido más votado. Y nada, para decirte que ahora voy a llamar a los demás. Pero, ¿cuál es el fin?
¿Cuál es la alternativa que propone?
Usted
qué propone.
No quiere ser presidente del gobierno. Entonces, ¿de qué va esto? Es que no lo entiendo.
No, sí quiere ser presidente del gobierno.
Bueno, no digo lo que él dice.
Él quiere ser presidente del gobierno.
Y aparte, el Partido Socialista no le va a permitir ese juego con los partidos nacionalistas. O sea, que aquí la suma no daría en ninguno de los casos, ¿no? Entonces, ¿para qué? O sea, creo que estamos, o sea, que lo que merecen los ciudadanos es que pónganse de acuerdo y hagan acciones de consenso político que conduzcan a una alternativa a otra, pero a una alternativa, no nos tengan aquí ocupados a los periodistas, a los ciudadanos, con unos juegos florales que no llevan absolutamente a ninguna parte.
Antonio, fíjate, yo creo que sí lo vas a entender, porque lo que demuestra esto es que Pedro Sánchez lo que está en su propio interés personal, y lo que ha intentado ahora solamente es recobrar protagonismo. Un protagonismo ridículo, porque no se da cuenta que esto es absolutamente ridículo y que incluso enfada a los españoles y a su propio partido. Pero claro, estamos en un momento excepcional, porque Sánchez dice que no se van a repetir las elecciones. Dice que va a estar en la solución y al mismo tiempo dice que él no se postula. Sánchez es un líder, entre comillas, es un representante político, porque lo del líder lo tengo yo que ver, es un representante político de un partido muy importante, con una trayectoria importante, que tiene que ser importante todavía en España, y lo está destruyendo. Y Sánchez, en lo que está, es en jugar, sigue jugando como si fuera un adolescente, y ahora cree que va a sacar partido, es como Rajoy con lo de Soria, pero no se da cuenta que esto le perjudica.
¿Pero partido,
le perjudica
partido de
a Sánchez, porque ahora mismo ha recobrado un protagonismo
que
no tenía?
Pero el despiste, ¿eh? Sí, a lo que jugamos es al despiste. Es decir, que nadie me diga a mí que yo soy el causante de las terceras elecciones.
Claro.
Hombre, yo diré, si
tú dices, yo no quiero terceras elecciones, yo no quiero presentar una alternativa siendo yo presidente del gobierno. Yo voy a formar parte de la solución, pero no voy a votar a Rajoy, pero además, entonces, si te es como lo chiste, si te seguimos, maestro, es por lo bien que te explicas. Es que no entendemos nada. Claro. Es que al final, la propia militancia y la votancia socialista no entenderá. Y mucha parte, efectivamente, del Partido Socialista ya se lió el portavoz de Susana Díaz, y mucha gente que dice que no sabemos a qué estamos jugando. Bueno, pues podían explicarlo con claridad. Yo hago esta ronda de contactos con este fin, lo conseguiré o no, pero simplemente ocupar, digamos, espacio en los medios, si al final no conduce nada, tampoco va en beneficio de Sánchez, va en su detrimento.
Yo, Carlos, me gustaría que trajeras a Pedro Sánchez un día, lo sentaras al lado y yo lo miraría a los ojos, lo cogería de la mano y diría, Pedro, por favor, mírame a los ojos. Mírame a los ojos, por el bien de España, mírame a los ojos. ¿Qué pensarías tú si tú ganas dos veces seguidas en las elecciones, la segunda vez las ganas con más diputados que la primera, y te dice el señor Rajoy en ese momento que está en la oposición, o el que sea, o yo, usted no vale. Pero si yo gano las elecciones dos veces y la segunda vez he sacado 30 diputados más, no, usted no vale. Pero entonces, ¿qué cuerno? ¿Usted quiere el bien de España o quiere su interés personal? Y entonces le diría, no te suelto la mano hasta que no me contestes.
Y te irías con la mano puesta, Chencho.
Bueno, a lo mejor me iba con la mano puesta, pero ya, por favor, Pedro, mírame a los ojos.
Pero fíjate que le saca 52 escaños el Partido Popular al Partido Socialista. 2,5 millones más de votos. Y solamente no viene mal recordar que Zapatero, en su última legislatura, tenía menos escaños que los que consiguió Rajoy para haber sido investido presidente. Tuvo 169 y el resto fueron abstenciones.
Sí, pero todos eran suyos.
Claro. Y las abstenciones permitieron que con esos 169 escaños hubiera más síes que noes. Sí. Y ahora esas son las abstenciones que se le pide al Partido Socialista con sentido de Estado, porque esto no es una broma, no es un juego entre candidatillos, esto es España, es los ciudadanos, las pensiones, es el futuro, es cómo se sigue generando empleo y no volviendo a ser una fábrica de parados de España. Todo esto o tienen sentido de Estado o nos vamos al garete.
Pero mira, fíjate, siendo partidario, yo personalmente, yo creo que el PSOE se tenía que haber abstenido y tenía que haber facilitado un gobierno de hacer una oposición muy dura a partir del día siguiente. Es decir, mire usted, yo estoy enfrente de usted, señor Rajoy, le voy a marcar, le voy a controlar, voy a hacer una oposición férrea, dura, constructiva pero firme, pero voy a dejar que gobierne porque efectivamente aquí tenemos un carajal inmenso y no podemos ir a terceras elecciones. Yo soy partidario de eso, pero entiendo perfectamente la legitimidad de eso, es decir, no le doy mis votos. Mire usted, no, tiene mi no, vale. Entonces, a partir de aquí dices, bien, ¿y qué alternativa plantea?
Exacto.
Porque entonces, bueno, usted vota que no, muy bien. Ahora, tengo otra solución, le ofrezco a los españoles otra solución. Pero es que esa solución no se ve por ningún sitio. Y estas conversaciones, evidentemente, no conducen a ninguna parte. Y todos lo saben, y ellos lo saben también. Entonces, aquí estamos, digamos, ocupando el tiempo hasta el 18 de diciembre que volvamos a votar.
Bueno, hay 51, ahora refrescamos noticias a las 9, escuchamos el paseillo del Tron, nuestra sección Yo pienso de qué, hablaremos con el alcalde de Murcia, el presidente de la región, y oye, habrá que decir, es normal que el Constitucional diga que Otegi no se puede presentar.
Claro. ¿Qué esperábamos?
Bueno, pero sobre todo, ¿qué esperaban los que arteramente colocaron a Otegi en la cabecera de la lista, sabiendo que se lo iban a echar para atrás, para así poder jugar al victimismo?
Claro.
Y no es enternecedor.
Sabían perfectamente que no podían. Claro.
Negar la Constitución y luego ampararse en que el Tribunal Constitucional va a admitir ese recurso que al final no ha admitido, lo que dijo ayer Consuelo Madrigal, la fiscal general del Estado, pues es lo que se esperaba. Claro, también en el otro sentido del desafío independentista. Es que son cuestiones, digamos, de primero de democracia.
Pero esa ha sido su campaña electoral. Ellos sabían que esto iba a pasar, pero su campaña electoral, su cartel, es Arnaldo Otegi. Y como sabían que esto era lo que ocurre en un Estado de Derecho, cuando se cumplen las leyes, aunque ellos no quieran, pues daban por hecho que esto no lo iban a cambiar. Pero, entre tanto, han jugado a ese victimismo y han hecho la campaña. Han hecho la campaña con Otegi, al cual no le dejan participar en política porque en España...
No es que no le dejen, es que tiene una sentencia.
Claro, bueno, está inhabilitado, es así, es que hasta 2021.
Todos los que estamos aquí... En
no, pero
este
digo,
país,
su campaña.
Pero
su
estamos
campaña,
sometidos a la ley.
Su versión.
Y lo agotador que tiene que ser catalán independentista todos los días...
Muy duro, muy duro, ¿eh?
Todos los días ejerciendo, todos los días manteniendo viva la llama... Que no se apague esto, qué pesadeo. Otra vez hay que reivindicar. Vau, anem a reivindicar. Que avui tenim que reivindicar la independència. Anem. Hoy también.
También.
Que me estoy tomando un café, coño. Hoy también. Qué barbaridad. Claro, es que la gente acaba cansada, ¿eh?
Pero es lo que decías tú del País Vasco, que también se aplica a Cataluña. Los independentistas catalanes saben perfectamente que haciendo esto... Y oyendo que de Madrid, de esa capital infecta, esteparia del centro de España, se protesta porque quieran la independencia, ellos hacen victimismo con eso. Esos consiguen convencer... Es lamentable, lamentable. Gente sata como los catalanes. Consiguen convencerlos de que España les roba, de que una vez más España les está ladrando cuando ellos están haciendo una cosa legítima, etcétera, etcétera. Cuando no están haciendo una cosa legítima.
Lo que les preocupa a algunos dirigentes de independentistas de Cataluña es que se baje la llama, efectivamente. Hay que mantenerla.
Hay que mantenerlo.
Eso, cuidado, que se enfría, que llega el 11 de septiembre y se enfría. Sí, sí, sí. Y hay que estar calentando permanentemente.
Bueno, ya saben ustedes que entramos en el tiempo de...